estilo de vida.
Eso es elegancia.
Oye, sí, que anote así. Gonzalo Valenzuela. Anota Gonzalo Valenzuela cómo se hace el estilo.
Roca Balbuena.
Oye, vamos a seguir con el tema y vamos a tener una invitada de lujo, como siempre. Vamos a hablar sobre el feminismo a raíz de un sondeo sobre feminismo en Chile con la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad número uno de Chile, la Universidad Andrés Bello. Y vamos a hablar ni más ni menos que con María Gabriela Huidobro. ¿Estás por ahí, María Gabriela?
Hola, sí, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, ahí está a punto de aparecer la imagen. A ver.
Ya voy.
¿Hay expectación? ¿Estará demorado?
Es para generar expectación, ¿no?
Obvio.
Es casi morado. Vengo en el palo del color.
Pero quizás en postproducción se puede poner algo morado.
Se puede moradear.
Claro.
¿No?
Ahí está, ahí se te ve morado.
Con tecnología, listo, está todo demorado.
Gracias.
Oye, ¿cómo está Gabriela?
Muy bien, gracias a ustedes.
Muy bien también. Oye, de hecho estábamos hablando con Roca, empezando el programa, que este día no se celebra, sino que se conmemora.
Así es.
Porque si bien han habido muchos avances en términos de equidad de género, falta un camino tremendo por seguir. De hecho, estaba leyendo hoy día en la mañana que en este 2023 han habido una cantidad de femicidios enormes, tan altos como el año 2008, o sea, desde el 2008 que no había un periodo tan alto de femicidios. Y a pesar de que han habido campañas, a pesar de que hay más información, a pesar que se supone que hay más educación y que hay más programas para la protección de la mujer en este sentido. ¿Qué crees tú que pasa? ¿Hay un tema social mundial? ¿Hay algo que los hombres no están entendiendo? ¿Qué es lo que pasa?
Mira, yo creo, no podría darte una respuesta cierta, esto es más bien desde la percepción y desde lo que uno ve en términos también históricos, pero la verdad es que aquí se conjugan varios factores. Yo creo que estamos enfrentando un contexto internacional donde ha aflorado la violencia en distintos sentidos y con distintas manifestaciones. Y uno de ellos es el que se canaliza también hacia la mujer. Pero también es verdad que nosotros hemos sabido identificar, yo creo, mejor ahora cuando ocurren justamente agresiones o prácticas violentas hacia las mujeres, incluso conceptualizándolas y calificándolas como tal, identificando que ahí hay una perspectiva de género finalmente, que en este caso negativamente se dirige hacia las mujeres, pero que también nos ha permitido tomar más y mejor conciencia de ello. Es decir, no es que antes no había violencia hacia las mujeres con un cierto sesgo de género, sino que antes se ocultaba más o se desconocía dicha categoría. Y hoy en día estamos mucho más conscientes, yo creo que también hay una conciencia social que lleva muchas veces a otras personas también a denunciar y a advertir respecto de esto, que podría ser algo favorable. Lamentablemente los números este año han aumentado como... Hay otros también que han aumentado, como la violencia escolar, y yo creo que eso es por el contexto post-pandemia que estamos viviendo y que nos ha llevado a retroceder en términos de la convivencia social.
Oye, María Gabriela, ¿qué conclusiones, cuáles son las que más te sorprendieron en conclusiones de este sondeo, el cuarto sondeo sobre feminismo en Chile? ¿Qué te impactó?
Yo creo que hay dos números de los que podríamos conversar que llaman la atención porque no siempre se condicen con lo que uno podría leer quizás en redes sociales o escuchar en algunas conversaciones. Ustedes me dirán por cuál podríamos partir para profundizar, pero hay dos que son llamativos. El primero es el resultado respecto de la percepción acerca de la paridad. De lo bueno o malo que pueda resultar la paridad, sobre todo en espacios políticos y laborales, que casi están un 50-50 entre la gente que está a favor de la paridad y quienes no están a favor de estas políticas. Y por otra parte también la identificación con el feminismo y con los resultados que han tenido los movimientos feministas en favor de la incorporación de la mujer en distintos espacios.
Es que yo siempre he tenido duda, de hecho se lo iba a preguntar al principio a la María José, pero ¿qué es el feminismo?
Bueno, hay varias definiciones y yo creo que no hay un solo feminismo. La mayoría, eso sí, de los feminismos como a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, si bien uno puede encontrar protofeminismos antes y liderados por grandes mujeres, sobre todo en Europa, como Mary Wollstonecraft o Olympe de Gouges en Europa. Pero el feminismo ya como movimiento colectivo surge con fuerza a fines del 19, principios del 20, como te digo, con un programa en el fondo de reivindicación para las mujeres en términos fundamentalmente políticos. Al principio surge sobre todo exigiendo derechos de participación política y cierta igualación dentro de los derechos laborales. Pero uno lo ve después en la progresión en el siglo XX e incorpora dentro de la agenda también otras exigencias, por ejemplo, incluso de orden de libertad y derechos sexuales, por ejemplo. Pero se ha ido asociando a ciertas corrientes ideológicas y políticas también en torno a una agenda que se dirige básicamente a derribar el orden patriarcal, ¿no es cierto? Y eso a la larga, esas categorías que finalmente ya son, tienen cierta definición ideológica, es lo que me parece a mí que hasta cierto punto asustan o se miran con desconfianza en algunos grupos que, independiente de que estén a favor, por supuesto, de la integración de las mujeres en todos los espacios, no necesariamente comulgan con estas categorías conceptuales o tan derechamente políticas.
De hecho, Gabriela, estábamos hablando con Roca antes de distintos movimientos feministas y estábamos conversando que en general cuando se producen cambios sociales, si bien para la mujer o cambios sociales para mejorar condiciones, siempre vienen asociados a la violencia. O sea, para que haya un cambio social, como que tiene que haber violencia. Y yo le estaba dando a Roca el ejemplo del movimiento de las sufragistas en Inglaterra, que de verdad dejaron, o sea, la embarrada. Quemaron casas, tiraban bombas a las casas de los políticos, o sea... ¿Qué pasa ahí? Esto ya es como una pregunta media sociológica. ¿Qué pasa con el ser humano que tiene que desarmarse y lo tienen que sacar de su zona para poder generar cambios a nivel como cerebral y de
pegar
paradigma?
Pegar patadas para ser escuchado.
Sí.
Mira, yo la verdad, socióloga no soy.
Pero no, pero como
yo
un...
Yo creo que en ese sentido, efectivamente, y no solamente para estos casos de los cambios que ha habido en esta integración de las mujeres, en los espacios públicos, te diría yo, porque también tenemos que sacarnos la idea de que hasta el siglo XX o hasta el siglo XIX las mujeres estuvieron todas encerradas en sus casas, invisibilizadas y silenciadas. Tenían distintos tipos de participación dentro de la sociedad, quizás más invisibles al relato histórico, pero decisivos para los distintos procesos. Pero efectivamente uno ve que, claro, no solamente para el caso de las mujeres, para distintos procesos esenciales en nuestra historia occidental, como la democratización de los sistemas en general en los países occidentales, se dan a partir de movimientos revolucionarios violentos. Pensemos en la Revolución Francesa, o en nuestro caso, en la independencia de Chile, incluso. Pero yo diría, desde la perspectiva histórica, que esta es la punta del iceberg, y que en general esta canalización hacia un momento en que en el fondo todo explota, se viene cultivando en procesos de más larga duración. Es decir, esto finalmente es la eclosión de esfuerzos que a veces se retrotraen por 100 años, 200 años, en los que se han iniciado muy callados, quizás más invisibles, donde también las mujeres participaron en Chile, y grandes mujeres en el siglo XIX que lucharon porque la mujer se hiciera escuchar, Lucrecia Undurraga, Mercedes Marín, por comentar, mencionar alguna,
realmente
impulsaron un movimiento colectivo masivo que sale a las calles y que finalmente clama por mayores o mejores derechos.
María Gabriela, ¿y cómo ves la figura de la feminazi? Es una figura, yo pregunto desde la galería, ¿es una figura que va en alza? ¿Es una figura que genera empatía en las demás mujeres? ¿Es una figura que genera distancia de las otras mujeres? ¿Y qué es una feminazi?
Lo que pasa es que si uno se remite a la encuesta, yo creo que efectivamente la feminazi básicamente ya es una caricatura, ¿cierto? Es como el estereotipo de la radicalización del feminismo. Y existe más en la percepción que en el movimiento mismo feminista, yo creo, en la percepción de la sociedad. Pero es finalmente lo que ha llevado a que podamos ver respuestas como las que encontramos en este estudio de percepción sobre el feminismo. Es decir, cuando ya las posturas caben en una radicalización que muchas veces desde aquel que está afuera se lee como una postura ya quizás agresiva, violenta, porque a veces genera...
¿Pero qué busca? Porque sabes que a mí me da la sensación, María José, te pido que respires, me da la sensación que el feminismo busca como justicia, como que la mujer tenga el lugar que merece, igualdad, y el feminismo...
Necesito busca... hacer aquí un ¿sí? un cortecito con mi querido compañero.
¿Qué pasó?
Vamos. Yo creo que el término, claro, vamos a una pausa. El término feminazi es en sí una dicotomía.
Ya.
El movimiento nazi, ¿qué quería? Eliminar los derechos de las personas distintas, de las personas... eliminar a todo quien no fuera...
No pensara como ellos.
Y el feminismo busca la igualdad de derechos. Por lo tanto, para mí, el término feminazi me parece ridículo porque me parece una dicotomía.
Lo que pasa es que yo creo que...
¿Que busca la destrucción? Así como el nazismo que busca la destrucción del oponente, las feminazis buscan aniquilar al
que no, para
otro
mí,
género.
Feminazi es una mezcla entre el nazismo y el feminismo. Y el feminismo, por default, es lograr igualdad, la igualdad.
Es igualdad.
De derechos. Entonces,
claro, lo que pasa es que yo creo que aquí caemos en las caricaturas, lo mismo
total.
que se mal utiliza el concepto fascismo también cuando aquí hablamos
claro,
de
claro, fascismo. Son todos fascistas.
Porque a la larga el concepto ya no tiene nada que ver con la calificación histórica del nacionalsocialismo o del nazismo derechamente y el fascismo, sino que entiende, yo creo, aquí el que usa la categoría feminazi está viendo a la persona agresiva que ve en cualquier otro diferente un enemigo en el fondo. Y eso claro. Tiende a ser pensado sobre todo por hombres, como que el feminismo ya no considera el hombre como o la masculinidad como ese nivel al que se quiere llegar, sino al que hay que un poco destruir.
Le resulta medio amenazante, además.
Dentro de esos puntos que tú destacabas del sondeo y que te llamó la atención a mí también, cuando tú decías que en términos de los cargos o que había en la búsqueda de la paridad, la gente era 50-50. O sea, sí. Había mucha gente contraria a la paridad.
Claro.
Es un empate, porque claro. Yo hoy me decía esa pregunta y yo imagino que 85-15, así como los porcentajes. Y es 50-50. Estamos muy atrasados. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Que todavía queda una brecha mayor que en otros lados?
Mira, yo a lo mejor aquí, claro, yo también me sorprendí, pero creo entender esa posición porque uno mismo se lo cuestiona. Y yo creo que como mujer, porque ocurre que efectivamente yo creo que hay una muy buena intención en las políticas de paridad, pero finalmente también hay un cierto paternalismo. Entonces creo que desde el lado de los hombres que responden cuestionando las políticas de paridad, creo que hay una cierta sensación de injusticia, de por qué tengo que dar un espacio simplemente a otro por ser mujer. Pero por otra parte también desde las mujeres, oye, yo no necesito el favor, yo no quiero que a mí me den el puesto porque soy mujer. Lo quiero porque hay un reconocimiento a mis talentos y a mis habilidades y yo me la puedo también, sin necesariamente que me abran el espacio. Creo que a lo mejor el problema no está tanto en el hecho de que a uno le abran la oportunidad, le dejen la silla vacía para que uno la ocupe, sino para que se establezcan también otras garantías de permanencia a la mujer en estos cargos.
Claro.
¿Dónde
claro.
muchas veces están los problemas? En que a mí me pueden dar un espacio en un directorio y yo creo que por currículum una mujer puede alcanzarlo perfectamente, incluso tener más currículum y trayectoria que un hombre. Pero ¿cómo lo hace con los hijos? Lo que recién estaba comentando María José hace un momento en el espacio anterior. ¿Quién la suple? ¿Y por qué tendríamos que hablar de que la reemplazan o la suplen? ¿Por qué tiene que ser la mujer la que necesita delegar en el fondo los cuidados y la asistencia en el hogar, por ejemplo?
Exacto.
Entonces, creo que cuando hay cuestionamientos a la paridad de principio es porque finalmente el objetivo último, creo que incluso el Día de la Mujer, es que un día no haya Día de la Mujer. Cuando se reconozca que una persona
claro,
va
ya estamos como la igualdad se hizo, ya se hizo realidad, el día expira.
Exactamente, y no haya que fijarse si es hombre, si es mujer, que por lo demás, además creo que nos retrotrae una lógica de una visión binaria del mundo,
claro,
dividida en hombres y mujeres, cuando hoy en día existen otros tipos de identidades de género también.
Sí, sí.
Y el hecho de creer que una mujer, sobre todo política, va a opinar como mujer por el hecho de serlo, también creo que es caer en un estereotipo. Así como hay mujeres machistas, hay hombres feministas, y hay otras identidades, como digo, de género. Entonces, dar por hecho que una mujer te contribuye desde la feminidad también es caer en la caricatura.
Exacto. Sí. Estamos conversando con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Mira, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo me quedo con hartas preguntas, por ejemplo, con el sesgo de género en las carreras, que antes eran muy masculinas y muy femeninas, pero bueno. Por ejemplo, parvulario. No hay hombres.
No hay.
¿Educación parvularia?
No conozco. Uno.
Nosotros en nuestra carrera de educación parvularia nunca hemos tenido un postulante.
No te puedo creer, jamás.
Jamás.
Sé que al jardín que fue Blanca Valbuena había un parvulario.
¿Pero parvulario o el asistente o...?
No, así como...
Parvulario con su delantal.
Juan.
Ya.
Y sí, perfecto. ¿Viste? No, lo hacía increíble.
Y eso se da no solamente por el temor del postulante a entrar a educación parvularia, sino que aún hay muchos apoderados que te dicen que ellos temen que no les
gustaría. Que no tenga el dominio, claro.
No, y por el tema del acoso, del abuso también. Está mucho más asociado el abuso al hombre.
Y caemos en otros estereotipos, del pedófilo, ¿no es cierto?, del abusador, que tiende a ser hombre y no mujer.
Sí, pues. Sí,
oye,
pues.
Sí, lamentablemente quedan preguntas, pero ya vamos a seguir conversando en algún momento. María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, la número uno en Chile, me avisan por interno. Así que un abrazo y muy, muy interesante este sondeo sobre el feminismo en Chile.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y ojalá se siga hablando de estos temas.
De todas maneras. Muchas gracias, que estés muy bien.
Muy bien.
Chao, chao.
Oye, yo tengo que decirte, te invito hoy para conmemorar. Transpirando, así cada verbo uno transpira.
No, y fue como la pregunta y fue como
Oye, pero
silencio el del micrófono
yo
al señor.
Yo me reporto a la sensación ambiente. Uno tiene, es un tema.